Las 9 de la mañana con 32 minutos. Se lo habíamos adelantado, 9 y 10 de julio, la batalla de la Concepción. Un hecho histórico relevante para el desarrollo de la Guerra del Pacífico y, por supuesto, también relevante para nuestra zona. Y se lo habíamos adelantado, estamos a esta hora en contacto en línea ya con Mauricio Pelayo, historiador de la Guerra del Pacífico, sostenedor de la página laguerradelpacifico.cl. Usted lo quiero invitar porque puede ingresar ahí y hay una cantidad de información importantísima. Y ha sido destacado también este sitio web de hace bastantes años como uno de los más completos, con la recopilación más completa y más objetiva de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió con la Guerra del Pacífico, no solo por nuestro país, sino también por historiadores y por Bolivia y por Perú. Hay información importantísima, causas de la guerra, los tratados, los partes oficiales, documentos, relatos de guerra, documentos importantes, la campaña naval, la campaña terrestre. Bueno, en fin, usted puede encontrar toda esta información en laguerradelpacifico.cl, pero nos vamos a acotar a lo que ocurrió entre el 9 y el 10 de julio en el poblado de La Concepción, en la Sierra Peruana. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, como siempre, gracias por la gentileza de siempre estar disponible a conversar con nosotros a propósito de estos temas que son tan relevantes y tan importantes, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, bastante relevante, importante, y cada día se hace más importante un poquito recordar a quienes realmente hicieron grande a Chile. Y bueno, uno alcance para la presentación, uh-huh. Es combate, no batalla. Es un combate.
¿Y cuál es la diferencia? Sí. Mira qué bueno, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre combate y batalla?
A ver, hay varios tipos diferentes que se han dado alrededor del tiempo, pero principalmente depende la importancia estratégica que tenga la acción. Es un combate bastante importante por lo que significa pelear hasta morir todos sin rendirse. Lo último que queda es la bandera en lo alto, pero no, estratégicamente no tiene una mayor constancia o una mayor importancia histórica. O sea, hubiesen muerto o no hubiesen muerto los soldados, para no hubiera cambiado la historia de que las tropas chilenas iban a retirar desde la sierra en ese momento. Pero si hablamos desde la perspectiva no solamente histórica, sino que de orgullo para Chile o triunfo que levante a la gente, tan importante como el combate naval de Quilpue.
Claro, hay muchos mitos en torno a lo que ocurrió. Relátanos un poco brevemente cuándo se comienza a gestar y cómo se comienza a gestar el combate de la Concepción y por qué estaban ahí en el pueblo de la Sierra Peruana, ahí en la Concepción.
A ver, un poquito más atrás, si nos vamos un momento cuando empiezan a volver las tropas con el gran general Manuel Baquedano González, vuelven la mayoría de las tropas pizarras y veteranas que habían estado en la guerra, y empieza lo que se supone que es la campaña de la sierra, de los batallones olvidados, que ocurre porque, como te dije, vuelven las tropas veteranas y llegan unidades de recambio, unidades que no habían tenido enfrentamientos con el enemigo, porque se pensaba que la guerra estaba terminada y que se firmaba en cualquier momento lo que es el Tratado de Paz. Cosa que no ocurrió, porque la resistencia empezó a venir no solamente desde la Sierra Central, que la Sierra, para que entendamos un poco, la cordillera del Perú, sino que de distintos lados, ya sea el sur y norte de la República Peruana. Bueno, pasa 1881 con bastantes expediciones, y en 1882 ya el gobierno, dando un ultimátum a las tropas chilenas, tenemos que firmar la paz de una u otra forma, porque ya las arcas del Estado no estaban para seguir manteniendo soldados en otro lado, ni estaban consiguiendo los recursos necesarios en Perú. Se hace un ataque general a todas las tropas de resistencia que quedaban en la sierra, y se manda el 1 de enero de 1882 una expedición de alrededor de 5.000, 6.000 hombres a la sierra en busca de los enemigos. Y bueno, eso ocurre, combates, decenas de combates en todo ese tiempo, más que nada escaramuza, hasta que en junio de 1882 Estanislao del Canto pide por favor que las tropas vuelvan a Lima, que ya quedaban alrededor de 4.000 hombres, porque la enfermedad y la parte sanitaria del ejército era muy deplorable por las condiciones y por las enfermedades que nos estaban atacando. Me acuerdo de que estaba la disentería, el tifus, enfermedades que no estábamos muy acostumbrados, aparte que con el frío de los Soroche, que es la altura, nos estaban matando muchos soldados. Y bueno, se le ordena en junio, como te decía, a Estanislao del Canto volver, pero ¿cómo se le ordena? Se le manda un telegrama y no cifrado, y cae en manos de Cáceres, de las fuerzas peruanas, y ya se enteran cuando empezábamos nosotros a devolvernos hacia Lima. Entonces crean un plan conjunto que atacarían todas las guarniciones que estaban defendidas por pequeños grupos de chilenos. Entre esos, Concepción, que tenía en ese momento solamente 77 hombres.
O sea, ahora, cuando quedan en la Concepción, hay varios mitos que me gustaría que fuéramos brevemente derribando. ¿Fue tan efectivo que habían, no sé, 77 hombres, habían mujeres también, algunas cantineras, según lo que dicen algunos relatos históricos, que había una que estaba embarazada, en fin, y que además se tuvieron que enfrentar a más de 2.000 soldados y montoneros que bajaron por los cerros cercanos al poblado, ¿no? ¿Es así?
A ver, partamos por el punto que es súper importante. Habían 77 hombres, sí, 76 del batallón Chacabuco, sexto de línea, y uno del Lautaro, que había quedado enfermo ahí cuando pasaron las tropas hacia Huancayo, que era Pedro González Herrera, de natural de Putaendo. Y había mujeres, no se sabe si eran tres o cuatro, los relatos no son exactos. Algunos hablan de tres y otros hablan de cuatro mujeres. Tampoco se sabe si eran chilenas o peruanas. Lo que sí se tiene certeza es que no eran cantineras, eran las mujeres que acompañaban a los soldados, pueden haber sido las esposas, pololas, amantes o camaradas, como se los conoce también, pero no eran cantineras. En ese tiempo ya no habían cantineras en el ejército chileno, y durante toda la trayectoria de la guerra, desde el 79 al 84, las mujeres acompañaban a sus esposos, a sus hijos, a sus padres en general, y formaban campamentos al lado de los campamentos chilenos, así que no es raro que hayan habido mujeres en ese lugar. Y murieron, no peleando tampoco, sino que murieron asesinadas también por la horda indígena que atacaron al final el cuartel chileno.
Más de 2.000, ¿no?
No, yo creo que de tropa de línea peruana, o sea, con uniforme, habrán sido unos 300, habrán sido unos indiados. Es que es difícil dar un número, de que si eran en total unos 1.000, sí. O sea, porque se empezó a llamar a todos los indios, los habitantes de la región, que se fueron uniendo todos, porque acuérdate que después de capturar Concepción o aniquilarlo de Concepción, que debería haber sido, al igual que en Iquique, una pega de 5 a 10 minutos, nunca pensaron que iban a ser 19 horas, como tampoco pensaron en Iquique y Prat iba a resistir tanto con la encalda, iban a pasar a los demás poblados como Jauja, Tarma, a seguir aniquilando a las coaliciones chilenas. Gracias a todo el patriotismo y todo lo que se demoraron en conquistar Concepción, el plan de ataque Cáceres falló.
Exactamente. Sigamos avanzando en este relato, Mauricio. Estamos conversando con Mauricio Pelayo, historiador de la Guerra del Pacífico, destacado y connotado historiador chileno. El teniente Ignacio Carrera Pinto, era teniente todavía, nosotros lo conocemos como el capitán Ignacio Carrera Pinto, pero ¿es efectivo que él había recibido el ascenso pero nunca lo supo?
Sí, el ascenso es cómico, pero había llegado junto con Eulogio Robles, que llevaba el correo, ese mismo día 9, que almorzó en Concepción, llevaba el correo y lo llevó hasta Huancayo. O sea, el papel de ascenso estuvo en Concepción el mismo día que empieza el combate, pero nunca le fue comunicado a Carrera Pinto. Así que, aunque muere técnicamente para el ejército como capitán, porque ya está firmado su ascenso, él nunca supo que había ascendido.
Ahora, ¿es efectivo que cuando comienza el combate, cuando el que estaba a cargo de las tropas peruanas le escribe en un papel y le dice que se rindan, y él le responde en el mismo papel que no se van a rendir porque además por su sangre corre en sus venas corre la sangre de uno de los gestores de la independencia, porque era descendiente de los hermanos Carrera, ¿es efectivo que eso ocurre, ese hecho?
A ver, es efectivo que se le llama rendición, como se estilaba en la época, pero yo a ver, un documento como ese tan extenso no creo que haya ocurrido. Y si es que hubiese ocurrido, existiría la copia, existiría alguna foto, existiría en algún museo, porque un documento relativamente, o sea, no relativamente, demasiado importante como para que nadie lo conozca y todos hablen de oída. Yo creo que la respuesta fue más escueta, fue en la Alameda de Santiago, existe un monumento a mi abuelo, el general José Miguel Carrera, y no seré yo quien lo manche. Yo creo que con eso ya bastaba para dejar claro a las tropas de Castro, que era el comandante peruano, que no nos íbamos a rendir hasta la muerte. Entonces, claro, yo creo que, bueno, es lo que pasa normalmente en todo este tipo de hechos de armas tan, tan gloriosos y tan grandes, que tratan de realzarlos más, y ahí cuando empezamos a alejar al héroe de la humanidad, y eso no creo que sea bueno, porque no necesitan más fantasía para ser lo grande que son.
Exactamente.
Siempre he tratado de traerlos más a nuestro corazón que levantarlos más al cielo.
Mauricio, 19 horas de combate y aboquémonos a nuestra zona. Luis Cruz Martínez, el oficial que queda a cargo tras la muerte de los que les precedían, de acá de la comuna de Molina. Pero ayer me sorprendió, antes de ayer, me sorprendió también que había otro soldado que era de Tutuquén. Y también tú lo mencionas en parte de tus relatos que siempre vas subiendo a la página laguerradelpacifico.cl, ¿no?
Lo que pasa es que normalmente la gente no conoce la historia de su gente. Después, la gente se queda solamente con la historia que le contaron los libros. Entonces, más allá, hay mucha historia, hay mucho personaje anónimo que va saliendo con el tiempo y que realmente merece un lugar entre la gente de su pueblo. Tenemos al que tú te refieres, Pedro Pablo Trejo Milla, que es de allá de Tutuquén, como me dices tú, y que se enrola al final de la... O sea, cuando se hace el batallón Cestelina, porque es una unidad nueva, porque no es lo mismo que el Chacabuco, que pelea en las primeras campañas, se enrola en abril del 82 y parte a la guerra, y su bautizo fue el combate Concepción. Es un soldado que fue de... Había sido agrícola, no, te mentiría si me acuerdo de su labor en este momento, pero sí fue su primer combate. Y no es el único, también está José Miguel Pardo, que era de Curicó, y hay uno que te tenía más o menos guardado, que se llama José Manuel Gutiérrez Rojas. Y te voy a explicar un poquito el contexto. Cuando mueren todos los soldados en el combate de Concepción, estamos hablando ya del 10 de julio a las 10 de la mañana más o menos, cuando entran las tropas que venían de Huancayo, entra una compañía del Chacabuco también, que es la primera que llega, y es cuando todavía existía alguna resistencia de algunos indígenas que estaban borrachos ahí con algunos fusiles y algo por el estilo, todavía celebrando el triunfo sobre los chilenos. Y este José Manuel Gutiérrez Rojas, también de Tutuquén, entra de los primeros y dispara contra las tropas que quedaban peruanas, y le disparan a él, cayendo herido. Es trasladado a Lima y muere el 6 de agosto de 1882 por la herida recibida en el combate de Concepción. No es de la compañía de Carrera Pinto, pero un chacabucano que muere también, o sea, también es herido el 10 de julio en Concepción por las mismas tropas que mataron a Carrera Pinto y sus hombres. Entonces, para mí siempre ha sido el chacabucano número 78. Así que Tutuquén tiene dos chacabucanos de combate a los hechos.
Mauricio, te quiero agradecer como siempre estos retazos de la historia. Para muchos pasa desapercibido, para muchos no es relevante, para otros sí. Y qué bueno el trabajo que siempre hemos destacado de lo que tú haces, instando a las autoridades también a de pronto tener estos recuerdos, estos monolitos. No solamente los héroes conocidos en los libros de historia, también aquellos desconocidos, estos héroes olvidados. Y como tú lo dices siempre, un hombre... ¿Cómo es la frase? Un hombre solo muere.
Un hombre solo muere cuando se le olvida.
Mauricio, muchísimas gracias, como siempre. Muy buenos días.
No, gracias, buenos días, que estén bien.
Buenos días. Mauricio Pelayo, historiador de la Guerra del Pacífico, contándonos estos datos históricos. 9 y 10 de julio, combate de la Concepción, donde varios coterráneos de nuestra zona, Molina, Curicó, dos de Tutuquén, participaron de aquella gesta. 9:46.